Ocupadas 6 viviendas de VPO en María de la Salud que deberían destinarse a jóvenes del municipio, un piso en el centro de Palma que ya va por los terceros ocupas, varios casos de ocupación en alojamientos turísticos y en promociones que todavía no han sido entregadas a sus legítimos propietarios, o un piso ocupado con el que hacían negocio de alquiler turístico ilegal y de prostíbulo. Estos son algunos de los casos que venimos contándote las últimas semanas en Herrera, en COPE Baleares, y la pregunta en todos es la misma. ¿En serio no se puede hacer nada? ¿De verdad por el simple hecho de cambiar la cerradura ya se considera ese inmueble como la residencia del ocupa? Analizamos hoy qué se podría hacer, cómo dotar al sistema de recursos para que los propietarios de pisos ocupados no deban padecer un periplo judicial y económico hasta que finalmente recuperan su propiedad. Y este análisis lo hacemos con el abogado Felio Bauza. Muy buenos días, Felio.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias.
Tema interesante y desgraciadamente de actualidad.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, no sé, parece que hay una perversión del ordenamiento jurídico en todo esto, donde las relaciones jurídicas pues se alteran, en ocasiones hasta se invierten, y yo creo que tenemos que abordar este tema un poco desde el criterio jurídico, desde la razón jurídica.
Pues estás aquí con nosotros. Lo primero, Filio, ¿por qué una ocupación no es allanamiento de morada?
Vamos a ver, la ocupación puede ser muchas modalidades desde el punto de vista jurídico. Es decir, en primer lugar tenemos que ver cuándo existe una razón contractual, y lo que ahora se ha incorporado al diccionario de la RAE como la inquiocupación, esa ocupación deriva de un contrato anterior. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es cuando el ocupante y el ocupado no se conocen y la ocupación no tiene esa relación contractual previa, y ahí sí que entraríamos o en una infracción administrativa regulada en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana o directamente en el Código Penal, en un delito de allanamiento de morada, de allanamiento de establecimientos abiertos al público o de usurpación. Son los tres tipos delictivos que contempla el Código Penal.
¿Y qué es lo que, por qué pasa a ser residencia si está claro que ni son los legítimos propietarios ni tienen un contrato de alquiler, ¿no? Como hemos dicho, entrar en una vivienda con la que no tienen una relación contractual previa, cambian la cerradura y ya es su residencia.
Bueno, vamos a ver, puede ser su residencia o no. No por el hecho de que alguien ocupe con vocación de permanencia, un domicilio, ya lo convierte en razón de residencia o de domicilio. Aquí tenemos que ver la protección que da la Constitución al domicilio. El domicilio es el lugar de, más que de privacidad, de intimidad, donde alguien desarrolla su vida. Por tanto, el domicilio pues tiene ese carácter pues casi sagrado a efectos de un derecho fundamental que contempla la Constitución. Ahora bien, no por el hecho de que alguien se ponga a acampar en un sitio, un domicilio cerrado, un establecimiento abierto al público, yo qué sé, el aeropuerto, el hospital, la universidad, eso no lo convierte en su domicilio. Por eso tenemos que ver exactamente dónde está la protección, la inviolabilidad domiciliaria de la Constitución y dónde se rebasa este derecho fundamental.
¿Y dónde está?
Pues vamos a ver, yo creo que la línea es cuando uno tiene su domicilio, evidentemente es inviolable, pero si alguien se introduce en la casa de otra persona a las bravas sin una relación contractual, no por eso tiene que convertirlo en su domicilio. Por eso tenemos que ver si hay una razón contractual o no. Si no la hay, tendremos que ver si esta ocupación es meramente transitoria. Esto es una infracción administrativa y está tipificada como una infracción en la Ley Orgánica 4/2015, o si es directamente un delito que puede ser o bien de allanamiento de morada, del artículo 202 del Código Penal, o bien de entrada en un domicilio de persona jurídica, independientemente que sea pública o privada, un despacho profesional, un establecimiento mercantil o un local abierto al público. Esto también es un delito tipificado en el artículo 203 del Código Penal. Y en tercer lugar, el delito de usurpación, cuando yo intento hacerme mío un derecho real ajeno, que está en el 245. Por tanto, en estos tres supuestos son los tipos penales en los que alguien está cometiendo un delito y hay que plantearse hasta qué grado puede intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad o cuando hay que judicializar ese caso, y en todo caso hay que hacer una medida cautelar de desalojo. Estos son el escenario de los diferentes tipos delictivos que existen en nuestro Código Penal.
La medida cautelar de desalojo.
Vamos a ver, la medida cautelar de desalojo se adopta en el seno de un procedimiento judicial. Para eso hay que haber formulado una denuncia ante un juzgado de instrucción y el Ministerio Fiscal, de acuerdo con una instrucción que es la 1/2020, puede solicitar esa medida cautelar, que en el momento en que se inicia el procedimiento judicial, sin esperar a la sentencia definitiva, ya se pueda adoptar el desalojo si hay medidas o criterios que se interpretan que se está cometiendo un delito para poder recuperar la posesión el legítimo propietario. Esto sería una opción, la judicialización. Y luego tenemos que pensar si antes de la judicialización, si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden proceder al desalojo. Para eso existe una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es la 6/2020, que habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil, en función de su demarcación, a poder proceder al desalojo. Y la clave para permitir y para habilitar que fundamenta el desalojo es la flagrancia del delito. Es decir, que el delito sea flagrante. ¿Por qué decimos esto? Porque el artículo 18.2 de la Constitución considera que el domicilio es inviolable salvo la resolución judicial, el consentimiento del titular o el delito flagrante. ¿Qué significa el delito flagrante? Que en ese momento se esté cometiendo un delito en ese interior cerrado, ya sea morada o no sea morada. Y en estos casos es cuando la policía estaría habilitada para proceder al desalojo. ¿Cómo se acredita esa flagrancia del delito? O bien que las propias fuerzas y cuerpos de seguridad hayan observado el acceso, o bien que cualquier vecino o una central de alarmas pueda acreditar que se está accediendo a ese establecimiento cerrada, sea morada o no, o también por la manifestación de cualquier vigilante, una empresa de seguridad, o por cualquier otra vía que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan tener conocimiento de estos hechos, es decir, aplicaciones informáticas, redes sociales, anuncios en la red, etc. En estos casos, la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a poder proceder al desalojo. Y tienen que acreditar, insisto, la flagrancia del delito que en ese momento se está cometiendo. Claro, hay que pensar que la ocupación, cuando es un tipo penal, es un delito permanente, no es una cosa instantánea, no es un asesinato, no es una venta de droga, es decir, es una cosa que perdura en el tiempo. Por tanto, la flagrancia del delito es fácilmente acreditable si se entiende la causa por la que alguien ha entrado y ha accedido a ese inmueble.
Yo, Felipe, por lo que nos estás contando y explicando, parece que la ley protege y ampara al propietario, pero sí, la realidad, pues, es otra.
No lo puedo entender, ¿no? Cristina.
Y para muestra un botón de todos los casos que acabamos de explicar, recopilar ya. Y volver a poner sobre la mesa a nuestros oyentes.
Porque todo esto luego se complica y se complica analizando si efectivamente esa persona que ha ocupado tiene una vulnerabilidad social, con lo cual pues previamente se tiene que buscar servicios sociales para que esta gente no quede en desamparo y luego se complica por muchas otras cosas, plataformas que paralizan desahucios, etcétera. De luego, al final, sobre la causa estrictamente jurídica, pues aparecen otros condicionantes que de alguna manera complican esa cuestión. Pero la normativa que hay es esta. Es verdad que si en lugar de estar en una instrucción de la Secretaría de Estado estuviera una norma con rango de ley, tendría más claridad. Pero en estos momentos la normativa está ahí.
Para ti, Felio, ¿qué es lo que está fallando en todo este problema? Porque con esta normativa que es clara, la realidad de la calle y de la ocupación es otra. Son propietarios que se encuentran que su propiedad ha sido ocupada y que no tienen manera de poder echar a estos ocupas.
Yo creo que al final todo se ha complicado mucho. El interpretar las normas hilando tan fino se hace muy difícil. Y yo creo que en ocasiones la gente tiene miedo de interpretar las normas porque está el debate social, está la posibilidad de enmendar las órdenes que hayan adoptado alguna persona. Es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad a veces no tienen normativas claras, falta seguridad jurídica para todos. Y yo creo que al final todo este tema se ha hecho una bola muy grande. Y creo que hay que insistir, hay que volver a la razón jurídica y a volver a tramitar todo esto desde el derecho, interpretarlo desde el derecho.
Precisamente en esta recopilación de casos que hemos hecho todos tienen bastantes factores, ¿no?, en común, pero uno de estos denominadores es que cuando el propietario legítimo ha llamado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para intentar hacer algo, precisamente han sido los ocupas los que les han amenazado con denunciarles por un delito de coacciones, incluso de allanamiento.
Vamos a ver, lo que no puede hacer un ciudadano es cambiar la cerradura o entrar por la fuerza a su propia casa. Y eso es así porque el sistema, el ordenamiento jurídico que tenemos es el que es. Si usted, Cristina, sale ahora de los estudios de la COPE y se encuentra un señor sentado en su vehículo o encima de su motocicleta, usted no lo puede sacar. tendrá que llamar a las fuerzas del cuerpo de seguridad, que son las que están habilitadas para el uso de la fuerza. Los particulares no podemos utilizar la fuerza. Por tanto, si un propietario decide aplicar la fuerza, cambiar la cerradura, etcétera, es verdad que incurre en un delito de coacciones. Lo que hay que hacer es utilizar los canales institucionales para que se restituya la propiedad y acudir pues a las instituciones, a las administraciones públicas. Eso es así.
O sea, el propietario legítimo incurre en un delito de coacciones, pero el ocupa no.
El ocupa está incurriendo en un delito de usurpación, como he dicho antes, o en un delito de allanamiento de morada, etcétera, etcétera. Aquí todos cometen delitos, pero el primero que comete el delito, evidentemente, es el ocupa que se mete en tu casa.
Sí.
Lo que sucede es que vemos una reacción tardía de las administraciones en tomar decisiones. Por ejemplo, si usted tiene un inquiocupa y pone un desahucio porque no le pagan, pues el juzgado puede tardar meses y a veces años, porque todo se puede complicar procesalmente. Tendríamos que buscar quizá unos sistemas de mayor agilidad. Hace unos años se implantaron los juicios rápidos en materia de alcoholemia, pues quizá habría que implantar unos juicios rápidos en materia de inquiocupación, que los juzgados de primera instancia pudieran tener una prioridad en el orden cronológico de entrada de los asuntos, precisamente porque hay este asunto en juego. No sé, tendríamos que buscar reformas de tipo procesal para acelerar la respuesta de la administración, que hoy por hoy es tardía.
Además de estos juicios rápidos, Felio, por ejemplo, ¿qué más se podría hacer para que el propietario legítimo realmente esté protegido?
Yo creo que habría que elevar el rango de estas instrucciones de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Estado de Seguridad y elevarlas a un rango normativo jerárquicamente superior, a un rango de ley, y que tuviera pues esa claridad y que las fuerzas y cuerpos de seguridad, o incluso los propietarios y también los ocupas, supieran cuáles son las reglas del juego, que hoy en día, pues ya le insisto, todo está un poco difuminado.
Sí, bastante diluido. ¿Y esto llevaría mucho tiempo hacerlo?
No, para nada. Esto en 2-3 meses podría estar.
Pues Felio Bauzá, abogado, muchísimas gracias por este análisis.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.